Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Iniciamos nuestra semana con un conversando a fondo de esos que me gustan a mí. Sí, señores, como lo escuchan, particularmente a mí, que soy un enamorado de los esquemas de inversión colectiva, que soy un enamorado de la democratización de las inversiones y mediante esta vía del desarrollo de las economías y especialmente de los grandes aportes que se hacen a la población, por supuesto, desde el capital privado en la mayoría de las veces. Y es que todos somos responsables del país, todos somos responsables de construir una mejor República Dominicana y es capital privado, pues no puede ser la excepción a esto. Esta noche tengo el gusto de que nos acompañe el señor Ian Rondón, quien es el CEO, la cabeza de AFI Reservas. Muy buenas noches, Ian, ¿cómo te encuentras?
Buenas noches, Santiago. Gracias por permitirme estar en este espacio de Sumas y nada, saludar a todos los amigos que nos están escuchando.
Muchas gracias, Ian, por tu tiempo y gracias por lo que nos vas a compartir hoy. Mira, desde hace varias semanas con Víctor Reyes, en Descifrando el Mercado los lunes, venimos hablando de activos alternativos, de cómo hoy en día, a través de los fondos de inversión, existe ya la posibilidad en el mercado dominicano, sin tener que ir al exterior, sin tener que hacer malabares, sino de manera regulada, supervisada, invertir en activos alternativos. Y si no estoy mal, hace 2 semanas, creo que fue, empezamos hablando de los fondos inmobiliarios. Aquí hay diversas formas. Con él hablábamos básicamente de dos tipos. Del de renta inmobiliaria, que lo que hace es comprar activos ya construidos para alquilárselos a quien de alguna manera desea utilizar esos recursos en otras cosas que pueden ser más eficientes que simplemente construir un edificio o ser propietario de un edificio y entonces deciden alquilarlo, o los fondos de desarrollo inmobiliario, que son mucho más interesantes, aunque un poquito más complejos de administrar, se necesita un poco más de experiencia, más solvencia, etcétera, que consisten en que se le construye una nave comercial, un edificio, unas oficinas, no sé, una zona franca, una plaza comercial, un local comercial a un cliente en específico que requiere esa edificación, ese inmueble para usufructuarlo, para explotarlo, para brindar servicios o para crear productos. ¿Por qué nos cae como anillo al dedo tu visita? Porque quiero que hablemos de ese tipo de fondos. ¿Te parece? ¿Te animas?
Bueno, para mí sí, siempre excelente. Buen tema ese, claro que sí.
Me gusta. Tú que has estado en este negocio desde hace ya un par de años, ¿cuáles identificarías tú que son las ventajas para esa contraparte? No solo para el fondo de inversión, no solo para quien invierte en el fondo, que aquí ya lo hemos aclarado muchísimo, diversificación, hacerse dueño de un inmueble que de otra forma sería casi que imposible tenerlo, hacerse un flujo futuro, tener un gestor profesional que está pendiente del inmueble, que está pendiente del mantenimiento, no tener que dar lucha con los impuestos, con tener que revisar si el contrato con el inquilino está bien o mal. No, más que referirnos al inversionista, en esta ocasión me encantaría que tú te refirieras a la contraparte, es decir, a quien alquila ese inmueble en lugar de ser el propietario o en lugar de con sus recursos construirlo desde cero. ¿Cuáles identificas tú como esas ventajas que uno no puede dejar pasar y tiene que tener muy presente en esta clase de esquemas?
Excelente. Mira, definitivamente el rol en el aspecto inmobiliario de los fondos es, diría, único, oportuno y beneficia a muchas partes. Como tú bien señalas, no solamente al inquilino, sino también al que vende, porque al final... yo recuerdo hace 20 años no existía este modelo, digamos, de financiamiento o forma de uno poder realizar un activo teniendo una empresa que tiene mucho invertido en activos, ¿no? Que su rol no es ese. O sea, mi rol, por ejemplo, si yo tuviese una universidad, mi rol no es hacer un edificio de X cantidad de pisos para yo poder operar. Yo quisiese que en ese momento hubiese un facilitador que viendo mi operación diga, bueno, mira, yo te voy a quitar el activo, te voy a alquilar, y tú con ese dinero que ya tú tienes ahí, tú puedes seguir expandiendo, expandiendo la parte de si en el caso de la educación, expandiéndote a diferentes países, diferentes ciudades del país, mejorando salarios, aumentando carreras. O sea que al final, el hecho de separar la parte inmobiliaria de la parte operacional de una empresa cualquiera, es una decisión importante, ya que si tú tienes un track record bueno de pago, de cumplimiento y demás, obviamente todo el tema de riesgo se depura primero, pues es un esquema ideal para uno poder expandirse. Y con la expansión que viene, Santiago, viene generación de empleos, viene mejoramiento de, digamos, de esas mismas carreras, siguiendo con el tema de la universidad, pero eso puede darse en cualquier otro tipo de proyecto o de empresa, ¿no? Y por ahí hay una oportunidad donde nosotros también, visto del lado nuestro, como vehículo financiero, para ya crearle una oportunidad de inversión, tanto a los ciudadanos institucionales como particulares, pues también se da esa alternativa de gente que anda buscando en qué invertir. ¿En qué invertir cómo? ¿Qué invertir en un ente que sea regulado, que tenga lo más importante, gobierno corporativo, que sea transparente? Y que sea un ente que se ocupa de ese activo, que lo va a, como son inversiones a largo plazo, lo va a mantener en el tiempo, asegurando una rentabilidad X, una revalorización de activo también anual. O sea, que es un esquema para ambas partes, tanto para el que invierte como el que anda buscando inversión, muy interesante. Entonces, las AFIs, mediante los fondos inmobiliarios, ya sea de desarrollo inmobiliario o inmobiliario, se ajusta muy bien a poder ofertar ese tipo de oportunidad en la parte privada, pero también en la parte pública o gobierno también.
Me gusta eso porque digamos que uno ve mucho este tipo de transacciones, por ejemplo, con las universidades privadas, con los bancos, con grandes, digámoslo así, cadenas de supermercados, lo ve uno en el exterior muchísimo, y con grandes corporaciones, como, bueno, grandes multinacionales que en vez de tener el activo, ellos ser dueños del activo, les sale mucho mejor alquilar el activo, pagar el arrendamiento y utilizar esos recursos para eficientizarlos en otras cosas que hacen mucho mejor. Pero aquí en el país, ¿eso ya es posible, Ian? ¿Ya tenemos este tipo de ejemplos? Antes de que me hables de la parte pública, me gustaría saber en general si ya tenemos este tipo de ejemplos, donde hay grandes corporaciones, donde hay universidades, donde pueden haber incluso clínicas, por ejemplo, u hoteles, que es un esquema muy común en el exterior, donde el hotel no es dueño de la cadena que lo administra, que lo usufructa, sino es un alquiler. ¿Existe ya en el país?
Sí, claro, existe en el país desde hace ya unos años, tanto en el aspecto de hotelero, como dices, turístico, pero en otro tipo de negocios, en embajadas alquiladas aquí, en edificios, la parte universitaria que tú mencionas. De hecho, ahí puedo lanzar ya oficialmente que sí, nosotros hicimos la primera operación en el sector de lo que es educación en el país con la compra del inmueble de UNIBE. O sea, nosotros pudimos trabajar y acordar un sale and leaseback con esa infraestructura de ellos, lo cual ha sido excelente oportunidad, ya que estamos hablando de una de las mejores universidades del país con un track record de 40 años, en el cual ellos estaban limitados a nivel de capital y al final encontraron esto como una oportunidad de ellos, digamos, capitalizarse nuevamente y poder seguir expandiendo en otros tipos, inclusive otro tipo de industria, no necesariamente en la parte de educación. Pero ahí nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros creamos ese portafolio de inversión con ese tipo de, digamos, de cliente, donde nosotros vamos a nuestro comité de inversiones, le explicamos las características de la operación, el tiempo, las ventajas que tiene, esto y aquello. Y nosotros logramos materializar, digamos, esa oportunidad de inversión que al final lo hicieron los institucionales, que son las AFP. Al final las AFP se vieron muy interesadas en eso. Obviamente manejan fondos a muy largo plazo, por tanto, una cosa tenía que ver con la otra y se explotó ese nicho con mucho éxito. Eso en el aspecto privado, en cuanto a lo que nosotros hemos hecho internamente. Pero hay otros fondos que tú sabes bien, que Pioneer, Excel, que lo han hecho ya en modalidades de hoteles y demás, que luego buscan los operadores de hoteles, pero te crean esa infraestructura, que generan empleo, que desarrollan una economía y que realmente son inversiones a largo plazo que tienen mucho sentido. Al final tú puedes hacer operaciones de opción de compra a medio término, a término final, o sea que el activo vuelve otra vez para siempre una salida. una estrategia de salida en cuanto a las inversiones que nosotros como los fondos podemos hacer.
Bueno, mira, te agradezco esta noticia. No veníamos por eso, pues nos llevamos la primicia de esta transacción tan relevante para el país, para la educación, para los fondos de inversión y para los inversionistas. Y si ahora sí que pasemos entonces, ya que tú has explicado, creo que de manera bastante clara, los beneficios que tiene esto, quisiera entonces que nos contaras cómo es esto posible desde el sector público, porque es que cuando uno habla de eficiencias, cuando uno habla de optimización, cuando uno habla de ahorro de recursos, la gente rara vez piensa en el sector público. ¿Por qué pensar en el sector público? ¿Qué beneficios hay? ¿Esto ya existe en el país?
Bueno, este realmente lo que más me gusta hablar de ese tema, porque cuando nosotros creamos este fondo inmobiliario Reserva 1, fue pensando en alquilar edificios al Estado. Y tú me preguntarás por qué. Bueno, múltiples razones, pero sobre todo la razón más preocupante es el tema de transparencia, que sabemos que siempre existe la posibilidad de no hacer lo correcto en este tipo de negociaciones. Al final hay mucho favoritismo con ciertos particulares. Y al final se benefician instituciones o empresas o personas de una forma irregular. Pero al final hay una situación que existe en el Estado que no sé si te has dado cuenta. El Estado ha crecido exorbitantemente, pero a nivel inmobiliario se mantiene igual. O sea, son las mismas instalaciones desde sus orígenes, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Han tenido que buscar locales, digamos, en otros sitios, quizá ineficientes, sin parqueo, sin condiciones. No está la sinergia de estar todos en un mismo edificio. Entonces hemos encontrado muchas oportunidades de nosotros poder encontrar y explotar ese nicho de poder lograr esos alquileres al Estado. Basado también, no solamente en eso, sino también en lograr ahorros importantes mediante el esquema nuestro. Y nosotros logramos, después de un tiempo, porque sabes que teníamos un tema con el tema de la Ley 340, que era que los fondos no tienen personalidad jurídica, ¿no? Ese tema nos complicaba el tema de poder obtener los RP, que son los registros de proveedor del Estado, para poder alquilar o facturarle ya a la institución final, ¿no? Sería el Estado. Nosotros pudimos ya buscar un camino legal importante, ya en común acuerdo ya con la consultoría jurídica, con el mismo compra y contrataciones, con la misma superintendencia, de nosotros poder, dentro de nuestro reglamento interno, nos permite poder ceder esos activos a terceros para poder entonces lograr la operación con el Estado o o el Ministerio, la dirección final. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, se hizo un contrato de servicio de facturación y cobro, donde AFI traspasa los activos. ¿A quién? A Inmobiliarias Reservas. ¿Por qué? Inmobiliarias Reservas es una institución del Estado, igual. Entonces, al final, Inmobiliaria sí tiene RPE, o puedo tener como tiene personalidad jurídica, puedo obtener los RPE y ya lograr la facturación final al tercero que queremos, que es la institución pública E. Mediante esa fórmula, la cual, te repito, fue aprobada por todas las instituciones del país, nosotros pudimos lograr tres importantes operaciones en el país que quizá nadie sabe todavía. Esas modalidades son es la siguiente. Tradicionalmente, un alquiler de empresa del Estado a un tercero generalmente se hace directo con una empresa o particular cualquiera. Pero es la primera vez que nosotros logramos hacer que esa inversión en gasto, ese gasto que hace el Estado de alquiler, sea a un activo que es del ciudadano. Tú me preguntarás, ¿cómo así que del ciudadano? Bueno, fácil. Cuando tú pagas tus impuestos todos los días, que tú te vienes quejando que he pagado muchos impuestos, pues parte de ese gasto, de ese ingreso, son alquileres al Estado. Pero esta vez, bajo este esquema, ese edificio, el cual yo compro para alquilárselo al Estado, es a través de fondos de la AFP. Significa que el dueño del fondo son las AFP. ¿Y quiénes son las AFP? Somos todos nosotros, los ciudadanos. O sea, al final ese capital se genera por los aportes que cada uno de nosotros hace en el mes a mes a la TCS y de ahí van a la AFP, el cual coloca en esa oportunidad de negocio que no existía esa compra de ese activo para alquilárselo al gobierno. Cuando eso sucede, ya uno factura a través de Inmobiliarias Reservas, el cual esa institución paga sus alquileres, Inmobiliarias Reservas se queda con 1% pequeño por el servicio y el resto lo va a pasar al fondo, el cual trimestralmente le va a retribuir ese dinero a las AFP. Entonces significa que ese dinero de alquiler que se paga ahora a un activo que es del ciudadano es precisamente un rendimiento de tus ahorros que tú logras o tus inversiones vía la AFP. Entonces, por primera vez, lo que tú pagas o lo que el Estado paga de alquiler lo está haciendo en un activo que es del AFP, que es tuyo, y genera gastos o rendimientos por alquiler a tu cuenta de CCI vía el retorno de ese dinero por pago del alquiler del Estado. Sencillo. El Estado contrata con el fondo vía la inmobiliaria reserva un activo, lo alquila por X cantidad de dinero. Cuando paga mes a mes, ese dinero vuelve todos los trimestres a las arcas de cada quien vía los digamos, rendimientos que paga la AFP.
A ver si me queda claro, me encanta esto. Digamos que el esquema termina de blindarse con transparencia porque los beneficios de esto vuelven a los trabajadores. Es decir,
100%
si
vuelven los
alguien está
trabajadores.
preocupado porque el gobierno está pagando mucho, se lo está pagando a los trabajadores, al ahorro
Exactamente.
de
No
los
es
trabajadores.
realmente, no es un gasto que está haciendo el gobierno para un tercero en particular, sino es un gasto para ellos, pero es un rendimiento para el ciudadano que se devuelve vía los alquileres día a día. Aparte de eso, tú estás manteniendo el activo mes a mes, año por año, porque es parte de lo que es la responsabilidad del fondo a nivel de la super. Tú estás invirtiendo un activo que en el caso de Optic particularmente es un edificio verde, que es el primer edificio LEED Gold del país, que tiene una serie de beneficios ya marginales en miras al proyecto de sostenibilidad 2030 del país, que al final conviene en todo. Hay ahorro energético, hay eficiencia de uso de agua, hay reducción de emisiones de CO2, mejora la calidad del ambiente interior y el confort humano de esas personas que están laborando en esa institución. Y se promueven las prácticas constructivas que minimicen el impacto de uso de recursos naturales. Entonces, al final, independientemente del dinero que te va a generar, tú estás creando un ambiente laboral óptimo para un empleado del Estado, que puede ser tú. Entonces, bajo lo que te digo, bajo ese esquema, donde realmente es lo que queremos llevar a todas las empresas del Estado. Nosotros ya tenemos tres instituciones que hemos logrado alquileres. Aparte de la óptica Indocafé y está en unos almacenes que alquilamos a Edesur, bajo el mismo esquema. Entonces, al final, si nos vamos por ese camino, vamos a lograr obtener mejores activos, vamos a cuidar ese activo, vamos a proteger el medio ambiente y vamos a devolverle todo ese dinero que el Estado gasta en alquiler al ciudadano. Imagínate qué situación más diferente debajo de este nuevo esquema de alquiler del Estado. ¿Qué te parece?
A mí me parece interesantísimo. Vamos a ver qué opina nuestra audiencia. Estamos en este momento esperando a ver si alguien nos escribe. Los que estén pendientes de esta conversación, ya saben, a nuestro WhatsApp 829-755-7862 o a nuestro Instagram Sumas Más RD, un mensaje directo. Ian, se nos pasa el tiempo hablando contigo y sobre todo conversando de estos temas tan interesantes. Pero vamos a dejarlo acá. Y vamos a dejar pendiente una invitación a futuro para que nos cuentes cómo sigue avanzando esta interesante forma de inversión en la República Dominicana. Gracias por tu
No, y
compañía
no,
esta noche, señor.
y nada más hemos hablado del inmobiliario. Tenemos que hacer otro segmento con el de desarrollo, porque hay unos proyectos que te voy a dejar un teaser ahí nada más para que lo tengas, que estamos hablando de centros cívicos provinciales y de parqueos públicos mixtos en la ciudad.
Vamos a dar ese abrebocas y compromiso con nuestra audiencia, volver para hablarles de eso, ¿te parece?
Parece excelente.
Que tengas una buena noche.
Igual, hermano.